Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más a este rincón donde nos gusta desmenuzar la cultura. Hoy tengo conmigo a Alejandra, y ojo, que el tema de hoy es de esos que parecen densos, pero que te cambian la forma de mirar cuando vas por la calle. Vamos a hablar de historia del arte, pero desde las entrañas. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, Lucas. Pues encantada, la verdad. Es que me hace mucha ilusión hablar de esto porque la gente suele pensar que el arte es solo cosas bonitas colgadas en un museo, ¿sabes? Y nada más lejos. Es una ciencia, es un lenguaje, es casi como una máquina del tiempo.
A ver, explica eso de la máquina del tiempo. Porque yo veo un cuadro y vale, me gusta o no me gusta, pero tú dices que hay algo más ahí escondido, ¿no?
Exacto. Es que, fíjate, una obra de arte es como historia congelada. No es solo estética. Es un documento que nos cuenta qué miedos tenían en esa época, quién mandaba, en qué creían. Mira, si entiendes el código, puedes leer una catedral como si fuera un libro.
¡Ostras, qué bueno! O sea, que no es solo que el artista se levantara un día inspirado y dijera, voy a pintar esto.
Bueno, eso es un mito muy moderno, Lucas. Lo que pasa es que hoy tenemos la idea del artista bohemio, del genio que hace lo que quiere. Pero durante siglos el artista era un mandado, un artesano, como un carpintero o un albañil, pero que trabajaba con pinceles o mármol.
¡Anda! ¿Me estás diciendo que Miguel Ángel o Leonardo no hacían lo que les daba la gana?
Para nada. Estaban atados a los gremios y, sobre todo, al mecenas. Fíjate, esta es la clave. Siempre hay que preguntarse, ¿quién paga esto? Si la iglesia pagaba, el arte era para adoctrinar. Si pagaba un rey, era propaganda pura para decir, mira qué poderoso soy.
Vaya, qué fuerte. Entonces el arte era como el marketing de la época, ¿no? Publicidad política o religiosa.
Totalmente. Es que antes la gente no sabía leer, Lucas. Una catedral gótica con sus vidrieras y sus esculturas era como una enciclopedia visual. Era la forma de enseñar la Biblia a quien no podía leer un texto.
Espera. Me interesa eso de cómo ha cambiado el artista. ¿Cuándo dejan de ser mandados y pasan a ser esos genios que vemos ahora?
Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. Seguimos. Pues mira, el cambio gordo empieza en el Renacimiento. Ahí es cuando dicen, oye, que yo no solo uso las manos, que yo sé de matemáticas, de anatomía, de filosofía. Se separan de las artes mecánicas y pasan a las artes liberales. Pero la libertad total, esa de pinto lo que siento aunque nadie me lo compré, no llega de verdad hasta el siglo XIX con el romanticismo.
Uf, ¿cuánto tiempo siendo artesanos, entonces? Oye, Alejandra, y para los que somos un poco legos en esto, ¿cómo se estudia una obra sin decir simplemente me gusta? Porque supongo que habrá un método, ¿no?
Claro, hay varios. Pero hay uno que a mí me encanta y que creo que es el más útil para cualquiera. Es el método de Panofsky. Él dice que hay 3 niveles para mirar una obra. ¿Quieres que te los cuente?
Venga, dale. A ver si aprendo a mirar bien de una vez.
Vale. El primer nivel es el preiconográfico. Es lo más básico, lo que ves con los ojos. Por ejemplo, ves a una mujer sentada con un niño. Ya está. Colores, formas, posturas, lo que vería un niño pequeño.
Vale, eso es fácil. ¿Y el segundo?
El segundo es el análisis iconográfico. Aquí ya necesitas saber un poco de cultura o leer libros. Aquí es cuando dices, ah, esa mujer es la Virgen María y ese niño es Jesús porque lleva tal atributo. Identificas el tema.
Ah, vale. O sea, pones nombre a los personajes.
Exacto. Y luego viene el nivel estrella, la iconología. Aquí es donde te preguntas el por qué. ¿Por qué se pintó a esa virgen así en ese año concreto? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Ahí es donde sacas el jugo a la obra y entiendes su espíritu.
Madre mía, qué profundidad. Es como ser un detective de la historia, ¿sabes?
Tal cual. Mira, si aplicamos esto a las Meninas de Velázquez, es alucinante. A nivel básico ves a una niña con sus criadas. A nivel iconográfico ves a la infanta Margarita y al propio Velázquez pintando. Pero a nivel iconológico... ¡buah! Ahí ves a Velázquez diciendo que la pintura es un arte noble, no un trabajo manual. Se pinta con la Cruz de Santiago para decir, soy un caballero y un intelectual.
¡Qué pasada! Nunca lo había visto así. Oye, y cambiando un poco de tercio, hablemos de arquitectura, porque a veces veo términos como sillar, asoga y tizón y me pierdo. ¿Es tan importante el material?
Muchísimo. Es que la arquitectura es la piel del edificio. No es lo mismo usar mármol, que es caro y noble, que usar adobe, que es barro con paja. Y lo que decías del aparejo, asoga y tizón, es solo cómo colocas los ladrillos para que la pared no se caiga. Uno largo, uno corto. Así se traban mejor.
Vale, eso lo entiendo. ¿Y lo de las columnas? Porque yo veo una columna y para mí son todas parecidas, pero sé que hay órdenes, ¿no?
Sí, los órdenes clásicos son como un código de vestimenta. Tienes el dórico, que es el más vasto, sin base, muy masculino. Luego el jónico, con esas espirales en el capitel que llamamos volutas, más elegante. Y el corintio, que es el de las hojitas de acanto, el más lujoso.
Espera, ¿has dicho hojas de acanto? ¿Qué es eso?
Es una planta mediterránea. Los griegos la usaban para decorar. Es como si hoy pusiéramos un diseño de hojas muy detallado en lo alto de un poste. Es pura decoración.
Oye, y una duda que siempre he tenido. El Partenón de Atenas, todo el mundo dice que es perfecto. Pero, ¿de verdad es tan recto como parece?
Para nada. Fíjate qué curioso. Si el Partenón fuera matemáticamente recto, nosotros lo veríamos curvado por un efecto óptico del ojo. Así que los arquitectos griegos, que eran unos genios, lo hicieron todo un pelín curvado hacia arriba y las columnas un poco abombadas en el centro, lo que llamamos éntasis.
No fastidies. O sea que lo hicieron mal a propósito para que nosotros lo viéramos bien.
Exacto. Engañaron al ojo para conseguir la perfección visual. Increíble, ¿verdad?
Es de locos. Oye, y pasamos de los edificios a la escultura, porque ahí también hay tela que cortar. Yo siempre escucho lo de talla y modelado. ¿Es lo mismo?
No, ¿qué va? Son procesos opuestos. La talla es quitar. Coges un bloque de mármol y vas quitando lo que sobra. Si te pasas y cortas una nariz, adiós, no hay vuelta atrás. El modelado es añadir. Usas barro o cera y vas poniendo trocitos. Ahí sí puedes rectificar.
¡Uf! ¡Qué presión lo de la talla! Un error. Y a la basura, meses de trabajo.
Por eso los grandes eran tan respetados. Y luego está el bronce, que es otro mundo. Se usa la técnica de la cera perdida. Haces un molde, echas el metal fundido. Es un proceso súper complejo, pero permite hacer figuras que no se rompen tan fácil como el mármol.
Y hay un término que me suena mucho de las clases de historia, el contraposto. ¿Eso qué era exactamente? Algo de la cadera, ¿no?
Eso es. Mira, imagínate una estatua antigua, tiesa como un palo. Pues el contraposto es cuando el escultor dice, voy a hacer que apoye el peso en una sola pierna. Entonces la cadera se inclina, los hombros se mueven, y de repente la piedra parece que tiene vida. Parece que va a echar a andar.
Ah, claro. Como cuando estamos esperando el bus, que nos apoyamos en una pierna.
Exacto. Es naturalismo puro. Y si ya te vas a Miguel Ángel, él inventó la terribilità. No es que diera miedo, es que sus esculturas tienen una tensión, como si tuvieran una fuerza interna a punto de estallar. Mira su Moisés. Parece que se va a levantar y te va a echar una bronca en cualquier momento.
Jolín, es verdad. Se le ven hasta las venas en el mármol. Oye, Alejandra, ¿y de la pintura? ¿Qué me cuentas? Porque ahí sí que hay mil técnicas. El fresco, el óleo... Yo me lío con los nombres.
A ver, es más fácil de lo que parece. El nombre de la técnica depende de con qué pegas el color. En la pintura al fresco, pintas sobre una pared con la cal todavía húmeda. El color se mete dentro del muro al secarse. Es eterno, pero tienes que ser rapidísimo, porque si se seca la cal, ya no puedes pintar.
O sea, que no puedes estar ahí retocando 3 días la misma cara.
Ni de broma. Por eso el óleo fue una revolución. En el óleo, el pegamento es aceite, y el aceite tarda mucho en secar. Así que el artista puede pintar, irse a dormir, volver al día siguiente y cambiar un color. O hacer capas transparentes, que llamamos veladuras, para que parezca que hay luz dentro del cuadro.
¡Anda! Eso explica por qué los cuadros al óleo se ven como con más profundidad, ¿no?
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web... Tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos. Justo. Y fíjate en Leonardo da Vinci. Él inventó el sfumato. En vez de hacer líneas bordeadas muy fuertes, él difuminaba los contornos. como si hubiera un poco de niebla o humo. Eso hace que las figuras parezcan mucho más reales. Porque en la vida real no tenemos una línea negra alrededor del cuerpo, ¿sabes?
Claro, claro. Oye, Alejandra, y para alguien que tenga que hacer un comentario de una obra, no sé, para un examen o por curiosidad, ¿cuál es el orden lógico? Porque yo me pongo a hablar y salto de una cosa a otra.
Pues mira, lo mejor es ir de lo general a lo particular. Primero, la ficha técnica. ¿Qué es, quién la hizo y cuándo? Luego, el análisis formal. ¿Cómo es por fuera? Si es un edificio, hablas de los arcos y los muros. Si es un cuadro, de la luz y los colores.
Vale, y después ya entramos en el salseo histórico, ¿no?
Eso es. El análisis sociológico. ¿Para qué servía? ¿Quién la pagó? Y terminas con la conclusión. ¿Por qué es importante esta obra hoy? ¿A quién influyó? Por ejemplo, si hablas de Goya, tienes que decir que sus pinceladas locas abrieron el camino para el arte moderno.
Me gusta, me gusta. Oye, me ha quedado una duda de antes. Has mencionado lo del gótico y el románico. ¿Cómo los distingo rápido sin ser un experto?
Truco rápido, Lucas. Mira el techo y las ventanas. ¿El techo es un túnel liso y las ventanas son pequeñas y oscuras? Románico. ¿El techo tiene como venas de piedra que se cruzan y hay vidrieras gigantes con mucha luz? Gótico. El románico es recogimiento. El gótico es querer llegar al cielo.
¡Ostras, qué buen truco! Apuntado queda. Oye, Alejandra, se nos acaba el tiempo, pero me ha parecido una pasada. Me voy con la sensación de que ahora, cuando entre en una iglesia o en un museo, voy a ver mensajes en vez de solo piedras y pintura.
De eso se trata, Lucas. El arte es un diálogo. Solo hay que aprender a escuchar lo que nos dicen los artistas de hace 500 años. ¡Un placer!
Igualmente. ¿Y a vosotros? Pues nada, espero que os haya servido tanto como a mí. Nos vemos en el próximo episodio.